Durante la pandemia hemos o estamos tratando de entender la pandemia y cómo funciona el COVID y cómo funcionan los diferentes sistemas con distintas entrevistas. Llamamos a investigadores, llamamos a pasantes que estuvieron en Barcelona y nos cuentan cómo fue ahí. Directores de hospitales, infectólogos, médicos de ahí, los que están en la trinchera también, en la guara, en el hospital municipal. Hemos llamado a médicos de ministerio, le vamos buscando la vuelta. Y cada tanto aparece una nueva entrevista, una nueva visión, un nuevo lugar de batalla en el que el COVID se hace presente y complica todo. Y es ahí cuando hablamos del siempre, ¿sí? Del Servicio Integrado de Emergencias Prehospitalarias. Y imagínense, ¿no? ¿Se entiende? Ambulancia, enfermero, camillero, no sé, el chofer, la ambulancia recorriendo la ciudad, reciben un llamado, tienen que ir, se encuentran con una persona que tiene coronavirus. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se traslada esa persona? ¿Cómo es estar expuesto a todo eso? ¿Cuántas horas trabajan? ¿Cómo es llevar a un enfermo buscando un hospital? No sé, se entiende que debe ser todo muy complejo, ¿no? Bueno, y como nosotros no lo sabemos, es por eso que nos hemos puesto en comunicación con alguien que sí lo sabe. Y hablamos de la médica del Servicio Siempre, Mercedes Aguirre, que está en línea. Mercedes, buenas tardes. ¿Cómo estás? Virginia y José te saludan por aquí en Radio Urbana.
Buenas, Virginia y José.
¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Gracias, Mercedes, por atendernos. ¿Hoy trabajaste, Mercedes, o todavía no ingresaste?
No, trabajé anoche, hice turno de 8 de la noche a 8 de hoy de la mañana, así que sí. Seguimos después haciendo otras cosas administrativas hasta el mediodía y bueno, después toca la casa, como siempre.
¿Y que llegas a tu casa, pero ¿y dormís en algún momento o hace 6 meses que no dormís?
Nada, se duerme, se aprende a dormir parado.
Se aprende a dormir parado, increíble eso. Bueno,
sí, se descansa, gracias a Dios tenemos turnos de descanso bastante. Yo por lo menos mi jornada horaria son de 12 horas, porque tengo la parte administrativa, entonces claro. Me da un pie como para que pueda descansar en la casa, que eso es importante en esta época.
Seguro que sí. Bueno, Mercedes, contanos cómo funciona el siempre, en esto de la pandemia, para que las personas que por ahí saben que sí, cómo comunicarse con el siempre, cómo llamar frente a una emergencia, pongamos, pero contanos vos internamente cómo funciona, cómo es ese momento de que ustedes reciben el llamado y cómo se activan.
Sí, bueno, a nosotros nos activa la central de comunicaciones, el 107, que es el número de emergencias médicas, uh-huh. Por así decir, y ellos nos derivan la atención a nosotros. Generalmente nos dan edad, domicilio del paciente y qué es lo que vamos a ir a ver, ¿sí? Ahora estamos nosotros categorizando las ambulancias en ambulancias que hacen atención de sospecho positivo de pacientes COVID y los otros que el resto de las patologías que quedan por atender, ¿sí? Ya sea accidentes de tránsito, traumatismo, enfermedades coronarias, infecciosas, demás. Así que bueno, en eso se deriva la atención. Bueno, los despachan, llamado lo atiende el chofer, después se brinda la información al enfermero y al médico, uh-huh. Que son los que conforman la tripulación, y bueno, y de ahí nos ponemos en marcha. Algunos tienen, de los móviles COVID, tienen en tipo un overol, un mameluco, que le decimos nosotros, sí. Que brinda la protección de tipo impermeable con respecto a la infección, están con unas semimáscaras, antiparras, máscaras faciales y lo demás, y para atender a estos pacientes, ¿sí? Y el resto tiene un EPP apropiado y el que está aprobado por la OMS.
Claro. Uh-huh. ¿Y ustedes? Pascual, decí.
Imaginaba este trabajo que hacen, y se habla mucho de si el sistema de salud, sobre todo lo que tiene que ver con la parte COVID, obviamente, está estresado, no está estresado, colapsado, no colapsado, saturado. Cuando a ustedes les llega un llamado que tienen que llevar o trasladar a un hospital a un paciente posiblemente con COVID o con COVID ya confirmado, ¿cuesta mucho encontrar hospital?
Nosotros a partir del 1 de abril conformamos un equipo de trabajo de 2 ambulancias equipadas, aisladas para tratar este tipo de pacientes. Son médicos, chofer y enfermeros que se dedicaban exclusivamente, tratamos de que sean con un descanso apropiado, porque sabíamos que la carrera iba a ser larga, ¿viste? Entonces, sí, claro. Al atender estos tipos de pacientes, te demandan un desgaste y energía a nivel de atención, ¿no? Porque el paciente por ahí está estable, lo que le decimos nosotros, está con algo de dificultad para respirar, pero es un paciente que nos da un poco más de tiempo para atenderlo. Y venimos al caso de que hay pacientes que no, y esos son los que nos complican más la entrada a los hospitales, ¿sí?
El paciente grave.
Con pacientes que están muy graves, con mucha dificultad hasta para hablar, nos amargan un poco el tema de los ingresos, porque sabemos que es un paciente que está muy grave y va a necesitar requerir atención, ya sea oxígeno, medicación, hasta estudios complementarios, y si Dios no quiere terapia intensiva para poder soportar este paciente. Es todo una dinámica que por ahí no está tan aceitada con respecto a la parte privada, que esa es la que nos complica un poco más el tema de ingresos, ¿sí?
Sí, bueno, eso quiere, claro, porque un paciente grave no solamente requiere la cama de terapia intensiva, sino que requiere toda una serie de estudios y de cosas complementarias, ¿no?
Sí.
Que lo hacen mucho más complejo.
Sí, sí, mucho más complejo, y un paciente que va a tener una estadía mínima de 25 a 30 días.
Claro.
Mínima.
Claro, eso lo decíamos ayer, tal vez es muy fácil completar la cantidad, en muy pocos días se completa el cupo de camas COVID que se tiene, pero no se retrocede tan fácilmente, llevan muchos días generalmente internados.
Sí, 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 obviamente eso requiere mucho trabajo por parte de los intensivistas y mucho trabajo a nivel de tratar de descomplejizar a ese paciente, de que se recupere lo más pronto, todas las cosas que uno tiene aparejada, la internación que viene prolongada, y bueno, eso es un retroceso para nosotros, que estamos con pacientes que siguen estando con síntomas que se pueden agravar, que vamos a necesitar algún tipo de derivación o atención en guardia, en internación común, pero va a requerir.
Sí, pienso en Mercedes también, son personas que por ahí tienen, si llegaron a estar en ese estado, que tienen o son tienen muchos años o tienen alguna enfermedad de base que complica todo, no solo es tratar el COVID.
Sí, no, obviamente todo esto trae aparejado muchas cosas a nivel de, cómo decirte lo fácil, del estado y las comorbilidades que puede llegar a tener el paciente. Sabemos que los pacientes obesos, los que tienen hipertensión, diabetes, son de mucho riesgo porque son los que van a tener muchas complicaciones, ¿sí? A nivel respiratorio, y son los que sabemos que se van a agravar.
Y cuando ese paciente no consigue una cama, ¿cómo se hace? Usted, porque imagino, van acá, van allá, no, acá no, te tenés que pelear, ¿cómo es? ¿Se negocia?
Sí, por ahí se negocia, pero bueno, nosotros tenemos un sistema un poquito aceitado con la central, ellos de comunicaciones son bastante expeditivos a la hora de solicitarnos las camas con un diagnóstico adecuado, pacientes con obra social, sin obra social. Ya cuando ellos no pueden lograr ingresar al paciente, pasa a un segundo escalón que llamará el coordinador médico. El coordinador médico se comunica con el que está encargado en la ambulancia, ya sea médico o enfermero, porque desgraciadamente sí, por ahí tenemos bajas a nivel médico y enfermería, así que bueno, a veces nos toca hablar con los chicos que bastante muy bien se desenvuelven, y nos pasan los datos que debemos de saber como para ver cómo categorizamos a ese paciente, si es un paciente verde, amarillo o rojo, como decimos nosotros, como el semáforo.
Claro.
De acuerdo a eso, volvemos a hacer las llamadas, ya llamamos un poco más específico, porque recordemos que los chicos de la central telefónica, ellos son operadores, ¿sí? No tienen un léxico médico un poco más avanzado, y por ahí nosotros podemos ir con otros medios y otra comunicación con el médico que está de guardia y darle a ver si nos pueden recibir, y ahí recibimos la información que no tengo cama, no tengo lugar, tengo la terapia colapsada, las camas colapsadas, que generalmente es esa. Después recurrimos a la parte pública, que ahí tenemos buenos compañeros, y pero tampoco es la solución de que un paciente que tenga obra social vaya a la parte pública cuando otra persona lo puede requerir con necesidad, ¿sí?
Seguro.
Y por lo menos, aunque sea hacernos una primera tratamiento de este paciente, estabilizarlo y darle un soporte y derivarlo al paciente. Por eso, por ahí pedimos eso a los médicos que están en los hospitales públicos. Y bueno, uh-huh. Y si no se puede, porque sigue colapsado, ya se maneja con la parte de directores, de nuestra institución, del hospital, de los hospitales privados y los públicos.
Mercedes,
a ver, ¿dónde puede salir una cama?
Sí, perdón. Digo, ¿te levantás todos los días o trabajás todos los días esto, contando minuciosamente cuántas camas disponibles tienen, a dónde enviar pacientes? Digo, todo esto que también nos describías recién, digo, y por otro lado, supongo que saldrás a la calle o andarás, digo, haciendo mandado o en tu trabajo, como nos puede pasar a cualquiera, y ves que hay un montón de gente no cumpliendo con la fase en la que estamos, no usando bien el barbijo, no cumpliendo con el distanciamiento. Lo cual es la sensación de una persona que por un lado todos los días casi que cuenta las camas y por otro lado toparte con estas realidades en la calle.
Y por ahí medio como que si no te toca, no como que no lo acepta la otra parte, ¿no? La que no respeta la cuarentena o el distanciamiento o el barbijo. Porque, ojo, sabemos que hay personas que no deben usar barbijo porque tienen alguna patología previa de base y ellos no lo deben usar porque es más, por ahí es peor el remedio que la enfermedad, pero ellos podrían usar máscaras y no las usan. Entonces me dio un mensaje medio raro, ¿viste? Así que te da la población. Por ahí el desgaste que nosotros tenemos, ¿para qué? ¿Con qué fin? ¿Qué es lo que busca estas personas? Yo ya sé que ellos están cansados de estar encerrados, cansados de no poder ver a su familia, de no tener un contacto, porque perdimos todo contacto de cercanía con el otro, no poder las distancias que uno tiene que conservar para resguardo, ¿no? Por ahí uno contando camas dice, bueno, te entiendo y no. Te comprendo, pero no lo comparto.
Seguro. Mercedes, imagino también que cómo se debe vivir cuando un compañero se contagia, ¿no? En el trabajo. Porque sabemos que pasa y es inevitable, y por ahí aíslan a otros cuatro, y vos te quedaste pensando, y yo compartí con ese, no compartí, estuve en ese horario. Digo, también esa tensión se debe notar mucho. No sé cómo lo viven ustedes.
Sí, nosotros al tener nosotros en el mes de septiembre, por el 5, si no me equivoco, tuvimos una baja de una base porque uno de los chicos se había contagiado por COVID y gracias a Dios solamente tuvo falta de olfato y gusto. Y el resto de los compañeros, porque desgraciadamente justo había habido un cambio de guardia, una extra por una licencia que se habían tomado. Entonces hubo un teje y maneje de personal ahí adentro que, bueno, por seguridad tuvimos que cerrar hasta que se descontaminen. Seguro. Y tratar de ver que estos contactos estrechos estén fuera de enfermedad, libres de enfermedad.
Sí. Muy bien. Bueno, Mercedes, queremos... No sé, perdón, Pascual, ¿te quedó algo que quieras preguntar? ¿Algo
más? Y pensaba en una pregunta que siempre solés hacer vos, José. Digo, también la sensación fea que debe ser cuando tenés que volver a tu casa y sin digo esto, con la sensación de que podés contagiar a tus seres queridos, digo, más allá de que cumplen los protocolos a más no poder y uno es consciente de eso, digo, siempre esa sensación o esa carga seguramente debe estar y le suma un estrés extra a ustedes.
Sí, porque estamos poco más expuesto que el resto de la población, es una carga viral totalmente distinta que nosotros estamos expuestos, ¿sí? Claro, pero sí. Por suerte estamos equipados para eso, se ha estado trabajando para equiparnos mejor, con los mejores, la protección aérea y visual y de equipos y guantes, todo lo que sea recomendable, hasta la limpieza, los detergentes y el peróxido que se usa para la decontaminación de la ambulancia, se trabajó mucho en eso. Pero por ellas, visto, si uno es el... si no me saqué bien y... Bueno, sí, pero por eso nosotros necesitamos estar descansados para poder
claro.
Tratar de evitar todo esa... Sí, ese malestar que uno tiene posterior al volver a la casa, ¿no?
Muy bien. Bueno, Mercedes, te agradecemos por este rato con Radio Urbana en un momento donde no estás trabajando y podrías estar haciendo cualquier otra cosa. Igual elegiste atendernos. Nunca habíamos charlado con vos y la verdad que un gusto ha sido esta entrevista.
Bueno, espero que me hayan entendido. Sí,
claro.
Norteña, atravesada, así que bueno.
Tenés la tonadita ahí al final, sí, es cierto.
Sí, pero bueno, me trajeron hasta acá, la Bahía Blanca.
Muy bien, Mercedes, bueno. Muchísimas gracias y que sigas bien.
Bueno, cuídense mucho y cuídense la población.
Nos cuidamos, gracias. Que sigas bien.
Hasta luego.
Linares, Pascual, total normalidad por Radio Urbana.